Ya hemos dedicado algunos domingos al estudio de la crucifixión de Cristo. Ya hemos tocado los puntos de cómo Él fue azotado, fue escupido, desnudado, así en burla de Él de varias maneras, y hasta que por fin pues, lo clavaron en la cruz. Y estamos enfatizando, hermanos y amigos todos, el hecho de que la salvación es una cosa muy valiosa. Porque siempre nosotros calculamos el valor de una cosa pensando en el costo. ¿Cuánto costó? Y esto es lo que costó. La salvación de nosotros costó a Cristo no solamente la muerte, sino una muerte de la más horrible. Habíamos llegado a este punto, hermanos, acerca de su muerte. Cristo estuvo en verdad muerto. Aquí diríamos, pues, todos sabemos esto. Sí, pero hay hombres que niegan esto. Hay un libro popular entre mucha gente. Ese libro se llama The Passover Plot. The Passover Plot. La conspiración pascual. Ese libro afirma que Jesús nada más se desmayó. Nada más se desmayó y no estaba en verdad muerto. Bueno, es por eso que estamos observando detalles. Hermanos, al leer aquí Mateo, Marcos, y Lucas y Juan, hay detalles que uno puede nada más leer a la ligera. Bueno, así está. Pero tiene propósito. Dios reveló los detalles con el propósito. El propósito de convencernos, hermanos, que en verdad Cristo murió, en verdad resucitó de los muertos. Dice en Juan 19:31 que era un sábado de gran solemnidad y los judíos no querían dejar los cuerpos en la cruz. Bueno, en primer lugar, la ley de Moisés no permitió que un cuerpo colgado en madero quedara durante la noche en ese lugar. Tenían que bajarlo y sepultarlo. Eso lo estudiamos aquí en Deuteronomio. Aquí observamos un detalle en la cuestión de los judíos, la actitud de los judíos. Ellos gritaron, crucifícale, crucifícale, que era puro homicidio. Y Cristo siendo completamente inocente, y ellos sabían que era inocente. Pero ellos mintieron, dieron testimonio falso, toda la cosa, pues, que le quitó justicia. Pero para los judíos, estos líderes, los más elevados en el judaísmo, el homicidio es ok. Pero violar el sábado, oh no, ni pensarlo. No podemos violar el sábado. Los romanos dejaban los cuerpos en las cruces. Los romanos, no, ahí no se preocuparon por quitar los cuerpos, los dejaban ahí hasta que las aves, ¿verdad?, los consumieran. Los dejaban ahí para ser destruidos por la putrefacción, o por animales, o por aves de rapiña. Pero los judíos tenían la ley que tenían que bajar el cuerpo del madero. Y mayormente en esa ocasión, porque era una ocasión muy solemne. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio, versos 22 y 23, requería que quitaran del madero el cuerpo. En Juan 19, 31, vamos leyendo este texto, Juan 19. Es un detalle muy importante y muy, muy interesante. Juan 19, 31 y 32. Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Fue la idea de los judíos, esta idea de quebrar los huesos de víctimas en la cruz era idea de los judíos, no de los romanos. Los romanos no hacían eso, pero los judíos se lo pidieron, y los soldados vinieron y quebraron las piernas al primero, al ladrón de un lado, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, le vieron ya muerto, los soldados, ellos vieron a Jesús muerto y no le quebraron las piernas. Quebraron las piernas, de esa manera no podían recuperarse. Iban a morir pronto, sería una cosa traumática quebrar las piernas. Y así los podían quitar de la cruz, como los judíos querían. Pero Jesús ya estuvo muerto. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Mas uno de los soldados le abrió al costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. De un cuerpo vivo le abre con una lanza de lado y sale agua. Sangre, nada más sangre. Sale sangre. Pero saliendo sangre y agua indica que ya estuvo muerto. Es un detalle, hermano, importante. El Espíritu Santo pone este detalle en este texto como prueba definitiva de que Jesús estaba muerto. No había simplemente desmayado. Y otra vez alguien dirá, bueno, ¿y por qué tiene que estar tan importante esto de que estaba muerto? Porque, hermanos, si no estaba muerto, entonces la resurrección habría sido falsa. Si no estaba muerto, pues desde luego pues no resucitó. Y es lo que quieren eliminar. Quieren probar que no había resurrección. Pero esto aquí es la... Y estos son los romanos. Los romanos hacen esto. Los romanos están dando evidencia para probar lo que Dios quiere que sea bien probado, bien claro, que Jesús estaba muerto. Aquí estamos viendo más profecías cumplidas. En toda esta serie de eventos estamos viendo una profecía tras otra profecía, tras otra profecía. ¿Por qué? Para probar que este Jesús de Nazaret, a quien está crucificando, era el esperado Mesías. Los judíos esperaban a través de los siglos, hablaban todo el tiempo: vendrá nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y Cristo está cumpliendo las profecías que hablaban del Mesías. ¿Pero dónde? En la cruz. Los judíos no querían eso. No querían nada, no querían que su Mesías fuera crucificado. Ellos querían que su Mesías fuera un rey regular, un rey como David, para quitar el yugo de Roma, para hacerles otra vez independientes. Pero hablando del Cordero Pascual en Éxodo 12:46, ni quebraréis hueso suyo, era la ley de Moisés. Y Cristo era el Cordero. Es nuestra Pascua, dice Pablo. Cristo es nuestra Pascua. Dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y también profecía de Zacarías que iban a mirar al que traspasaron. Y desde luego ahí está toda la gente observando a Cristo. Jesús dijo al aquel ladrón que él creyó Cristo, él reconoció que Cristo era mucho más que un... Él no era criminal, él sabía que Jesús no debería ser crucificado. Pero él pidió a Jesús que se acordaran de él cuando venía a su reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no dijo, no en otros días o en otros años. Esto es otro punto muy importante para probar que Jesús murió ese mismo día. Él dice, hoy iba a estar en paraíso. Y para ir al paraíso, pues uno tiene que morir físicamente. Físicamente muerto para ir el espíritu al paraíso. Aquí hay otra profecía, pero es profecía de Jesús mismo. Profecía cumplida. Hermano Juan, el apóstol de amor, Juan que era muy amado de Jesús, él dice en Juan 19, verso 35, el que lo vio, es el libro de Juan y está hablando de él mismo, el que lo vio, él está viendo esto, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Eso es muy, muy importante. Cristo murió por nosotros, para salvarnos, para llevar los pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y no es posible refutar el testimonio ocular del apóstol Juan. Él estaba al pie de la cruz observando todo eso. Él vio lo que los soldados hicieron y cómo abrieron su costado y salió sangre y agua y todo. Testimonio de Juan. Otro detalle muy interesante, muy importante, observando aquí toda la historia. Hemos observado al concilio. El concilio de los judíos era como la corte suprema. Era el cuerpo legislativo y todo. Pero José era miembro de ese concilio. Y vemos en Lucas 23 que este José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús. Él no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, y en verdad era discípulo secreto de Jesús. Él esperaba el reino de Dios, era un hombre sincero y no estaba de acuerdo con lo que el concilio había decretado. Pero el punto aquí es, hermano, que este hombre no es un discípulo abierto, no es un apóstol. No es de los discípulos que ahí están todos ya confusos y huyeron y todo eso. Este hombre, es un texto muy interesante. Este hombre estaba resuelto a hacer algo para honrar a Cristo. Lucas 23, versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Hermano, este hombre eminente, reconocido por los judíos como el del concilio, él pidió el cuerpo para sepultarlo. Lo hubiera hecho si Jesús nada más estaba así como desmayado. Cada detalle, hermanos, no estamos simplemente, yo sé que es muy interesante. Hay muchos aspectos muy interesantes en estos relatos. Pero tengamos presente que el punto principal es que esos detalles confirman que en verdad Jesús murió en la cruz para salvarnos. Es el detalle principal. Y el punto de que un hombre eminente se encargó del cuerpo para sepultarlo, él no era cualquier discípulo allá que podía, nada, ¿no?, por el sentimiento, por la emoción, hacer algo. No, él lo hizo muy en serio. Y él sabía que Jesús estaba muerto. Otro miembro del concilio, ese es el Nicodemo de Juan 3. Ese es el Nicodemo de Juan 3, cuando Jesús le dijo que tiene que nacer del agua y del espíritu para hacer esto, para entrar en el reino. Este Nicodemo trajo, compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues, él y José, Nicodemo y José, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas para sepultarlo. Dos miembros eminentes del concilio supremo de los judíos se encargó del cuerpo para dar evidencia innegable, irrefutable, de que Jesucristo murió en la cruz. Estaba muerto. Y los incrédulos pueden inventar mil teorías, pero son puras mentiras. Cristo cumplió su propio. Él dice en la cruz, consumado es. Y luego entregó el Espíritu. Muerto. Hermanos, esto es un punto muy, pero muy significativo. Los apóstoles de Cristo no estaban encargados del cuerpo, sino judíos más respetados. No hubieran sepultado a un hombre vivo. Pilato, ¿se acuerda? Pilato, él estaba sorprendido. Jesús estaba ya muerto. Porque como hemos dicho ya varias veces, los cuerpos crucificados duraban días en la cruz muriendo, porque eran clavados en las manos y los pies. Es una cosa horrible, pero eso no mata el cuerpo instantáneamente. Cristo murió el primer día porque Él murió cuando Él quería morir. Él estaba listo a morir. Él dice, nadie me quita la vida. Yo la pongo. Yo pongo mi vida. Y cuando él había dado los 7 dichos, cuando había cumplido las profecías, eso de que, ¿por qué me ha desamparado? Y todos los detalles, todas las profecías, en cuanto a la cruz, cada profecía estaba cumplida. Y entonces, después de horas en la cruz, Jesús entregó el Espíritu voluntariamente, porque ya ni para qué seguir sufriendo más. Consumado es. Pero normalmente, los ladrones, por ejemplo, los ladrones hubieran quedado allí por quién sabe por días. Pero los judíos querían que de una vez fueran quitados, y por eso quebraron las piernas para que murieran. Pero Pilato estaba sorprendido, ya muerto. Y preguntó al centurión. Y el centurión confirmó, sí, ya está muerto, sin duda. Eso de la lanza, de abrir el costado y salir agua y sangre era confirmación absoluta en cuanto a su. Y luego los hombres más eminentes llevándolo para la sepultura. Otra vez, hermano, ¿por qué tanto énfasis sobre la muerte de Jesús? ¿Por qué? Porque si Jesús no estuvo muerto, entonces no resucitó. Busquen Romanos 4. Romanos 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, ¿saben ustedes que Jesús, si no hubiera resucitado, no habría justificación? No habría salvación. Seguiremos con este estudio, Dios mediante, a las 6 de la tarde, el servicio de la tarde, sobre la resurrección. Pero primero tenemos que enfatizar con todos estos textos. Corintios 15, capítulo 15, de 1 Corintios 15 y comenzando con el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Pablo dice que tan seguro de que Cristo resucitó, de esa misma seguridad tenemos de que nosotros vamos a resucitar. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Estos apóstoles eran los testigos de Dios. Eran los testigos de Dios que testificaron que Cristo resucitó de los muertos, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, hermanos, el énfasis, en verdad, el énfasis principal es en la resurrección. Pero eso no tiene sentido y no tiene validez si Cristo no estaba en verdad muerto. Es por eso que nadie piense, bueno, pues para mí eso es mucho énfasis, es mucho repetir detalles, pero esa es la importancia de la cosa. ¿Por qué estudiar, hermanos, acerca de la tumba, el sepulcro? ¿Por qué? ¿Otra vez? Para confirmar la resurrección de Cristo. Cada detalle de estos relatos era programado por Dios. Muy importante para borrar toda duda. Porque como ya leímos en Romanos 4, Él fue resucitado para nuestra justificación. Vamos leyendo en Corintios 15, ya estuvimos leyendo desde verso 12. Pero en versículos 1 al 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, de que Cristo murió. Número 1, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, Estamos estudiando eso, sepultado. Y que resucitó al tercer día, otra vez, conforme a la escritura, y que apareció a Cefas, y después a los doce, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces es importante observar detalles acerca de la tumba, otra vez, para confirmar la resurrección de Cristo. Ok, Juan 19. Juan 19 dice que fue un sepulcro nuevo. ¿Y qué? Alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver? Hermano, tiene mucho que ver. Decimos, no, pues todo el mundo es sepultado en un sepulcro nuevo. Para cualquiera que muera, pues ahí hacen el pozo para él. Sí, pero eso no fue la práctica de la gente en aquel tiempo. Sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Otra vez diré, pues, desde luego, pues nadie más. Pero es que ellos no andaban ahí como nosotros. Ellos no sepultaban como nosotros. Pero aquí el punto es que no era sepulcro familiar. Ellos, los judíos, a través de los siglos, ustedes recuerdan que había como sepultura de familia. En tal caso, pues ya muertos, sería muy, muy fácil confundir la identidad, sería muy fácil confundirlos. ¿Quién es quién? Muy difícil conservar la identidad si dos o tres o varios están sepultados en una cueva, por ejemplo, una cueva. Como Abraham, ¿se acuerdan? Abraham compró una cueva, y a él y Sara, y así los judíos muchas veces. Podría haber confusión. Y al decir que ya salió uno, pero no era Jesús, era otro. ¿Y quién sabe cómo? No, eso. Un sepulcro nuevo en el cual nadie había sido puesto. El único. Jesús fue el único sepultado en ese lugar. ¿Y qué? Identidad. Identidad. No había duda en cuanto a quién fue sepultado en ese sepulcro. Identidad. Que había labrado en la peña. Que había labrado en la peña. Entonces no era como cueva. ¿Verdad? Habían labrado este sepulcro y era nuevo. Nadie había sido puesto en ese lugar. En la cueva, pues, varios sepultados. En algunas cuevas también había túneles. Hubiera sido posible remover el cuerpo secretamente. Pero nada de esto. En una tumba nueva, labrada en la peña, no podía haber ningún engaño, no podía haber confusión, no podía haber problemas con la identidad. Nada de eso. Todo eso queda eliminado por la providencia de Dios. Este José de Arimatea, un hombre rico, que tenía ese lugar, era suyo, y lo prestó a Cristo. Seguramente él creía que sería sepultada permanente. Ok, está bien. Pero Jesús no lo necesitaba por mucho tiempo. Muy poco tiempo. Y luego sería de José otra vez. El mismo, aquí está, el mismo Jesús, que murió en la cruz, este mismo Jesús, sepultado en el sepulcro nuevo de José, labrado en la peña, y este mismo Jesús resucitó. Ese punto, en todo esto, hermanos, no leamos la Biblia a la ligera. Leamos pensando, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Esto qué significa? Examinar, pensar, meditar en el contenido de la Biblia. Hay lecciones importantísimas en cada detalle. Otra, hizo robar una piedra a la entrada, Marcos 15. Una gigantesca rueda de piedra. Era rueda y la rodaron así para cerrar. ¿Se acuerda el primer día, las mujeres que iban allá con la idea y llevaban especias? Era como para embalsamar el cuerpo, y llega, está acercándose y dice, pero ¿quién nos removerá la piedra? Ellos no podían, las mujeres no podían quitar eso, es una piedra grandota, una rueda de piedra gruesa, forma de rueda, pero cerrando el sepulcro. ¿Y quién nos removerá las piedras de la entrada del sepulcro? Pues no era problema, pero ellas creían que sería problema. Pero el punto es, esto ilustra que esta tumba fue asegurada. Pero eso no es todo. Los judíos dijeron, este Jesús había dicho, después de 3 días resucitaré. Dicen los judíos a los romanos, manda pues que se asegure el sepulcro. Bueno, y le dijeron, pues ahí tenéis, es forma imperativo, o sea, tengan una guardia romana, y aseguradlo. ¿Cómo sabéis? Estos judíos que querían estar segurísimos de que los discípulos no robaran el cuerpo y para decir que, oh, ya resucitó. No, queremos estar seguros que el cuerpo se quede en el sepulcro. Por eso hubo una piedra grandota contra la entrada, y luego, como quieres, se sentían incómodos, y dicen a los romanos que él dijo resucitaré, y por eso manda que haga una guardia. Ok, ahí tenéis una guardia y asegurado, como sabéis. O sea que los mismos judíos se encargaron de esta guardia. Eran romanos, pero a la orden de los judíos. Para, otra vez, hermano, es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Los judíos mismos están dando evidencia irrefutable de la resurrección. Porque ellos se encargaron de todo esto para estar seguros que el cuerpo no se quitara, para que los discípulos no roben el cuerpo. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Hermanos, eso no tenía sentido, pero sirvió para confirmar la resurrección de Cristo. Sellando, ¿sabe qué? Ya hemos dicho aquí la rueda, una rueda muy grande, una piedra así gruesa, y contra la entrada, y con soldados vigilando, y luego sellar la piedra con el sello romano, que cualquiera no se atrevería a quebrar. Aquí están los apóstoles que ellos habían huido corriendo como conejos asustados. ¿Ellos se atreverían a resistir a los soldados romanos? ¿Quebrar el sello oficial, remover la rueda de la piedra y hacer todo sin despertar a los soldados? Los judíos, para negar la resurrección, dicen que los discípulos pueden robar el cuerpo. Hermano, creer todo esto, creer esa, todo eso, es mucho más difícil que simplemente creer lo que pasó. El milagro que se hizo. Emplearon todo medio posible para evitar que Jesús saliera o que se quitara de la tumba. Esto dio tranquilidad a los judíos, pero al mismo tiempo confirmó la resurrección. Es lo que Dios quería. Él quería de varias maneras que los judíos mismos, ¿verdad?, aseguraran el sepulcro, para que después sería totalmente absurdo negar la resurrección de Cristo. Pues sí, lo hicieron. Había toda clase de... Pero son detalles que confirman que en realidad Jesús resucitó de los muertos. Estuvo muerto, sepultado en tumba nueva, cavada en una peña, piedra grandota rodada a la entrada, sellada oficialmente, y luego la guardia de los desolados romanos, armados. Seguramente la resurrección hubiera sido totalmente imposible, pensando humanamente. Pero el punto es, desde luego, que todo esto era la mano de Dios, la providencia de Dios. No es que Dios les obligara, no es que les forzara, no es eso. Ellos lo hicieron, todo lo hicieron voluntariamente. Era el producto de su propia carnalidad y también de su ignorancia. Algunas cosas que hacían era, diríamos, falta de sentido. Pero en todo esto, hermanos, todo está llevado a cabo por el plan de Dios. La crucifixión, ellos lo hicieron así como hijos del diablo, pero estaban llevando a cabo el plan de Dios para que Cristo muriera en la cruz para salvarnos. ¿Cuánto vale mi salvación? ¿Cuánto costó? Personas que desprecian la salvación también desprecian a Jesús y la cruz. Estamos de pie, hermano, para cantar el himno de invitación, por favor.